Oye, mira, y déjame decirte como psicólogo, no sé si era psiquiatra, psicólogo, qué huevón más saco, güey.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado Como en las películas. Efectivamente, yo no soy Caco. En este nuevo año tendremos muchas sorpresas, a no ser que Skynet se adelante y tome el control de las máquinas, en cuyo caso solo nos queda esperar que John Connor se haya quedado en un búnker antinuclear para poder ser el líder de la resistencia. Así es, hoy hablaremos de The Terminator, dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, nuestro austriaco favorito, o al menos el mío, junto a Linda Hamilton y Gail Ann Hurd, que es Keanu Reeves. La sinopsis dice: un robot aparentemente indestructible es enviado a 1984 para desvivir a una camarera, cuyo hijo no nacido dirigirá a la humanidad en una guerra contra las máquinas, mientras que un soldado humano es de la misma guerra es enviado para protegerla a toda costa. Esta weá la saqué de IMDb. No sé si esto te explica la película o no. Partamos al tiro nomás.
Yo creo que en gran medida sí, pero sí, yo creo que sí. Oye, George Miller creo que también es austriaco, ¿no?
Sí, George Miller también es austriaco y saludan a mi amigo Diego que nos dice que ya lo vieron en pantalla, entonces ya. Y este es el
Estamos
capítulo,
acá.
este es como el capítulo 95, si mal no recuerdo, ya se me olvidó hasta el número, entonces ya.
Ya somos de la
Sí,
casa,
ya
ya,
somos de
como
la
dicen.
casa, no de la casta, de la casa.
Sí. Oye, y cuéntale a nuestra audiencia por qué. Porque en definitiva, yo sé que tú o sea, estaba dentro de tu lista, ¿no es cierto?, poder hablar de esta película, que yo también te lo aprovecho de agradecer igual. ¿Qué es lo que te llamó en términos generales de querer hablar de Terminator? De Terminator.
Terminator es de las mejores películas que existe en la humanidad, una de mis películas favoritas, una película que vi en el cable, que vi cuando muy chico y de la cual me enamoré de Arnold Schwarzenegger. Yo vi El Regalo Prometido y al día siguiente te vi The Terminator. Y sí, según recuerdo, vi Terminator, no Terminator 2, después vi la 2. Como que partí al revés, pero todo el mundo vio Terminator 2 primero, porque Terminator 2 es como más hollywoodense, así como que es más de la. Más popular, de hecho creo que ni siquiera es clasificación de mayor de 18.
Sí,
Entonces,
pese a que tiene harto elemento adulto igual.
sí, pues, pero no tantos como la 1. Siento que la 1 igual es como más de adulto, más
Sí.
cochina.
Sí, pues tiene, aunque adelantando, yo creo que nada sobra,
No, nada, yo creo que
¿eh?
esta
Incluso esa
película.
escena, escenas de desnudos, toda esa escena van en propósito a la trama.
Escena de desnudos, ¿cierto? A mí yo la vi, se me había olvidado las escenas de desnudos que parece que
Es
cortaron el
que
cable cuando vi cuando chico.
yo creo que quizás es una de las escenas de desnudos más justificada en la historia del cine, ¿no? Porque tiene que pasar para que la historia, si no, no hay historia, ¿no?
Si no, no existe el líder de la resistencia.
Exacto.
Pero si yo no me acordaba que tenía una escena de desnudo, de hecho no me recordaba que salía Linda Hamilton en pelota, así como que yo así fue como, uy, Linda Hamilton hace, así como, y después dije, no, seguramente lo hizo acá porque era una actriz así como desconocida, después nunca más, como la de Game of Thrones, que después nunca más en pelota.
Claro.
Así que bien. Pero vamos a dejar creo que al final tenemos que decir qué nos pareció la película.
Sí, oye, ¿sabes qué? Respondiendo a tu pregunta al principio, si es que el resumen de la trama era suficiente, digamos, o la explicaba, ¿sabes qué? Yo creo que sí, ¿eh? Porque esa es la gracia también de este proyecto, que en el fondo es una historia relativamente simple, pero la cantidad de capas tú vas extrayendo a posterior y la posibilidad de lo que te va contando a futuro es. Igual es súper amplio, o sea, por algo también se hizo una saga de películas con esta historia, más allá de que James Cameron se haya enfocado en contar las primeras dos. Yo la verdad, y no sé si es que él pretendía contar algo más allá de la dos, pero se nota que como que no sé, terminando la primera, siento que ya te tenía armada la segunda parte.
Sí, no, sí. De hecho, en el En el Blu-ray creo, no, en el DVD parece que era, porque tiene como el final alternativo y como que pasa el futuro y toda la cuestión. Entonces como que igual se nota que se intentó como que Terminator 2 fuera el final, pues, ¿cachai? Igual me parece igual como un final así como lindo, así como ya o no el final. Bueno, no, supongo que nadie no ha visto, o sea, todas las personas que están escuchando esto vieron Terminator 2, pues. Sí, esta, oh, aclaración, este episodio tiene spoilers, por si no sabían. Todo el episodio tiene spoiler, pero aviso para que...
Es que además son películas... la 1 es del 89.
84.
84. Y la 2 es como el 92. Clásico James Cameron también, demorarse en sacar sus secuelas. Sí. Algo que sigue siendo hasta el día de hoy con Avatar, por ejemplo.
Es que hizo, ¿cómo se llama la otra? The Abyss, creo que se llamaba la que...
Es que yo creo que podríamos también un poco... contarle a nuestra audiencia, para los que a lo mejor no conocen tanto sobre este director, James Cameron es un director súper exitoso, yo creo que en más de un área en Hollywood. O sea, si bien ha hecho dos de las películas más taquilleras de la historia, además se ha superado a sí mismo en ese proceso, porque Titanic, la famosa Titanic, fue la película más taquillera de la historia en su tiempo, superada solo por otra película de James Cameron en el 2009, perdón, que fue Avatar, ¿ya? Y casi supera su propio récord con Way of the Water, con la secuela. Entonces, en el fondo tienes eso, pero también es un tipo que se preocupa mucho por los efectos prácticos, por los efectos visuales, por cómo se van a ver sus películas, por innovar con la tecnología.
¿Sabes qué? A mí me pasa con James Cameron, que claramente está en la eterna discusión sobre se va a quedar siempre en Avatar, sobre cuánto se demoran a hacer una película. Pero entonces, ¿qué preferimos? ¿Que James Cameron haga una película cada 10 años, pero que sea una película como las que nos entrega? ¿O que haga una película cada 3 años, pero no tenga el tiempo para hacerlo igual, ¿cachai? Personalmente pienso que me da lo mismo que la cual. O sea, Avatar para mí no es la gran película de la vida. Sinceramente, yo preferiría que haga otras cosas, pero el caballero ya me entregó Terminator, hizo Titanic, como que después de eso yo creo que tiene chip libre para hacer la hueá que quiera, demorarse lo que quiera, hacer las secuelas que quiera, me da igual. Como que, sinceramente, creo que después de haber hecho Terminator, Aliens, que también cambió la saga de Alien, y haber hecho Titanic, como que yo creo que ya estaba listo el maestro, así como que dijo, puta, ya de aquí yo me limpio las manos de la hueá que quiero.
Salud. Yo sumaría, por ejemplo... Mentira Verdadera, donde trabajó con Schwarzenegger de nuevo, que también es muy entretenida. Es como su propia James Bond, casi. Y también, por ejemplo, lo último tiene The Abyss, por ejemplo, que también es una película de ciencia ficción, pero explorando el mundo acuático. Entonces ya estaba familiarizado con ese mundo. Es como en hartos aspectos, creo que una proto Avatar. Entonces, de alguna manera, su cine. Yo lo resumiría como innovador. Y siempre se enfoca en construirte mundos. Perdón.
Pucha, ya la semana pasada está muy sano, entonces no era como la tónica del podcast. Tenía que empezar así.
Es que
feliz año nuevo también. ¡Feliz año nuevo! Se supone que yo iba a salir de verano y toda la weá, pero uno, no hablamos de los Simpsons. Sí, dijimos que iba a hablar de los Simpsons, no hablamos de los Simpsons, que era para otro episodio, porque como verán, falta una persona, tuvo un problema, así que sí, no lo queríamos hacer sin él.
No, dos, podemos hablar de los Simpsons sin Caco. Y sin ti, y sin ninguno de los tres, po.
Dos, hace frío. O sea, por lo menos acá en Santiago no está. ¿Cómo va que yo me pongo una guayabera, unos lentes y salga tomando una caipirinha? Yo me tomaría un vinito. Pero tengo que trabajar más rato. Entonces me salí con gorrito, bueno, entonces... Nada. Pero se va a lograr en el futuro. Promesas son promesas.
Además que es temprano. Y yo, mi alergia me da más en las mañanas, ¿cachai? Por eso es que uno está como más constipado, no sé. Estamos grabando en la mañana.
Me he dado cuenta. Por eso... Sí, la gente se puede dar cuenta de cuando grabamos la tarde porque habléis mejor.
Sí. Exactamente. Y cuando grabamos en la mañana tengo la voz de Marlon Brando en El Padrino.
Marlon Brando. Ah, pero lo que yo te decía era que yo había nombrado esas tres películas porque siento que son tres películas como definitorias en el cine. Las otras películas son buenas, The Abyss, por ejemplo, y Mentiras Verdaderas, pero siento que si uno pone como en la balanza, esas son como las películas menos relevantes de la filmografía de James Cameron. Terminator es una saga que cambió el mundo, ¿cachai? El tema del dominio de las máquinas y todo. Sí, 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 se robó de la mansión. Se robó un capítulo, ya, sí. Maestro, siempre lo atacan de que se chorea cosas. Yo no me voy a meter si el maestro se choreó la idea.
Todos roban en Hollywood. Todo viene de algo.
Sí, pero
lo importante es cómo tú lo ejecutes.
Igual yo creo que James Cameron ha choreado más que los demás, pero... Eso es para otra historia.
Choreo más, choreo menos
nos trajo Terminator. Pero eso, pues Terminator trajo la Terminator Exploitation. Las películas, no sé si han visto las 25.000 películas que se parecen a Terminator. Hay unas que son buenas, otras que son malas, otras que son terribles. También con el tema de...
Las mismas Terminator.
Bueno, al final del capítulo podemos hablar de las Terminator, que nunca vamos a hablar porque no creo que alguna vez haga un capítulo de Terminator Genesis.
No va a pasar.
Pero yo adelanto que a mí me gusta Terminator 3. Yo sé que a la gente no le gusta, pero yo le tengo cariño porque Terminator 3 salió como en el 2000, creo, si no me acuerdo.
¿Sabes qué? Sí, yo era cabrón chico en ese tiempo. Ahí como que... de hecho, en ese tiempo yo estaba empezando a enganchar con las películas. ¿Sabes qué? Como entrando un poquito ya en lo que es The Terminator, quizás, siento que ya es como... esta película... Me acuerdo que esta es la primera vez que la veo así como formalmente, así como un visionado respetuoso, porque yo los recuerdos que tengo es que la vi también chico, pero como en el cable la daban, pero nunca, típico que en el cable no la agarráis del principio, por lo menos yo.
La veis como del minuto 20 en adelante.
Exacto, y después es como un rompecabezas, porque te la vais a repetir, después vais viendo el principio.
Como el rotativo.
La 2 también, sí, la 2 por ejemplo yo me la veía en TNT cuando estaba en Latino. Es una película que hace muchos años no veo, así que yo me la repetiría. Y la 3, me acuerdo cuando la estrenaron en el HBO, pero tampoco la pesqué mucho. Entonces, mi punto es que no tengo mucho... Mi punto es que era necesario, por ejemplo, repetirme esta película de principio a fin.
Sí, yo creo que de Terminator 2 vamos a hablar y yo también voy a taladrar para que algún día hablemos de Terminator 3, así que creo que... Nos podemos centrar en Terminator y si terminan al final del capítulo, yo creo que podemos hablar de la 4 hasta la 6, así como unos 5 minutos para...
Sería interesante. Sí.
Pero ahora centremos en Terminator. Primero, sí. Quería preguntarte, ¿qué te pareció la actuación de Arnold Schwarzenegger como el exterminador? Creo que vimos a Arnold, por ejemplo, si tú te acordás de Conan el Bárbaro, el personaje de Conan el Bárbaro es muy diferente al de Terminator, pero siento que como que después de ese personaje cae como anillo al dedo. No sé qué te pasa a ti cuando ves como a este Terminator malo, porque como decíamos, la gente tiene más recuerdo de Terminator 2. Entonces Terminator 1 es un personaje muy diferente.
O sea, yo creo que sin duda que si hay alguna cuota de actuación que nos puede entregar Don Arnold siendo un robot, un androide, un cyborg. Para ser formal. Entonces yo creo que, además que creo que Schwarzenegger había ganado Mr. Olympia, o bueno, viene del fisioculturismo, ¿cierto?
Ganó como 9 veces el Mr. Olympia, así bueno, es
capo. Es un crack, es una leyenda de ese mundo. Entonces claramente no sé el background de cómo Cameron lo habrá convocado y todo, pero claramente era la figura que el director necesitaba para finalmente poder llevar a cabo este proyecto. Y yo creo que es una de las... Es que Arnold Schwarzenegger es Terminator, es increíble, pero sí. Finalmente en las secuelas, por ejemplo, te usaban otros actores como para replicar esta figura de un exterminador, pero la embarró que ninguno logró ser tan icónico como Schwarzenegger. O sea, cuando uno piensa en Terminator, piensa en Schwarzenegger con esa chaqueta, con las gafas, ¿cachai? Pese a que yo creo que la iconicidad estética del personaje terminó por consolidarse en la segunda. Yo creo que ese es el Terminator que todos recordamos, ¿no? El de la chaqueta negra con las gafas esa. Porque la primera era como una evolución. No sé si importó tanto eso, quizás sí.
Es que...
Realmente sí, pero al principio hay una progresión hacia esa figura estética del exterminador, ¿cachai?
Es que igual como que yo siento que la ropa de Schwarzenegger en Terminator 2 es como un cosplay de la 1. Como que fue como, mira, ahora tenemos plata, cómprale unos lentes más bonitos. Ponle su Ray-Ban en vez de esos que compramos en la feria, Lucas, así como que en vez de esa maqueta que hicimos con la... Cuando, porque cuando, por ejemplo, le acercan la cara y tiene como el ojo roto, es una maqueta que se nota que la maqueta costó 3 pesos o algo.
Sí, pues, pero es parte ordinar. De la magia. ¿O?
Por eso, pues, es ordinaria la wea, pero es buena, pues, porque si recuerdan, Terminator 1 costó una mierda de plata, pues, como que... Es una película como de cine B, no es una gran producción de Hollywood, es una película que hicieron con chauchas nomás, porque caché que Cameron solamente había hecho Piraña 2. ¿Pum?
De hecho, costó 6.4 millones, considera la inflación de la época, eso deben haber sido 20 millones, 25 millones, a lo mucho.
Y con eso no hacía nada, un poco...
No, o sea, película... no, para nada, si una película 24 hoy en día, una película más indie, se diría.
Sí, pues sí, de hecho se ve como... Pero a mí me gusta, como que me gusta que se vea como... Como de sí, cine, pues. Como tétrico, como de no necesito tener tantas normas, ¿cachai? Por ejemplo, la Don Linda Hamilton ni cagando voy a salir en pelota.
¿Te fijaste en el fondo del final cuando Sara va por el desierto y... Eso es un fondo, ¿cómo se llama? Fondo mates, creo que se llaman esos, que se usaban en las películas antiguas, como de la Hammer, como las montañas, era todo pintado, loco, hermoso. Es
precioso.
Sí, que se... A ver, para mí que el hecho de que algo, que se note el efecto especial, le da de alguna manera más gracia y más riqueza al proyecto, porque finalmente hay cariño, sí, hay intención. Y eso es el cine, pues, ¿cachai? En esencia, hacer película es apelar a tu imaginación, a la creatividad de cómo vas a crear este efecto especial, esta situación. Piensen en Charles Chaplin, en Buster Keaton, por ejemplo. Que, por ejemplo, hay una escena de hay una... creo que en tiempos modernos, donde Chaplin va con unos patines y como
sí,
que va bordeando
moderno.
Una cuestión para caerse, y ese es un efecto...
Sí, solamente es como una hueá de cámara, nada más que eso.
Y es increíble, ¿cachai? Entonces, finalmente, esa es la gracia.
O sea,
esa
sí,
es la gracia de estas cosas.
Porque la otra forma es la forma Buster Keaton, por decir, no, tírame una casa encima.
Claro, porque es que en el fondo, claro, porque ahora en día tú puedes tener el mejor CGI y que algo se vea como legítimo, entre comillas. Pero sabéis que CGI igual... está bien que se use CGI, obviamente no ha dado grandes cosas, pero de repente se tiende a abusar y de repente se usa mal. Yo creo que en la mayoría de las películas actualmente se nota que CGI, y en el fondo ya es sinónimo como de pereza, ¿cachai? Como de flojera en
sí,
la forma.
O sea, es que yo creo que hay como dos formas. Por ejemplo, está la forma de Tenet. Estamos metiendo en otro lado, pero por ejemplo está la forma de Tenet, que Nolan como que chocó un avión. Pero yo estuve investigando y efectivamente... No, es que chocó un avión así como de... Le dijo al Latam, oye, te compro un avión. Pues si no que era como
claro,
el...
O Sky.
Como que encontró un cementerio de aviones en Los Ángeles, parece que era. No me acuerdo dónde era. Encontró un cementerio de aviones así como abandonado.
Wow. Creo que prohibieron un avión.
Sí.
Sacrilegiaron una tumba de un avión.
La guagua que hay adentro. Así que...
Cementerio de aviones.
Y era como cementerio de aviones.
Stephen King no escribió.
No, oye, Stephen King. Ese es otro tema.
Sí. Ya, pero sigue, no pierdas cuenta.
La weá es que entre hacer los efectos, toda la mierda que quisiera hacer Nolan, creo que salía incluso más barato comprar ese chasis de avión. Porque la weá creo que estaba como $100,000, $150,000, como comprar esa parte, así como el avión destruido, así como. Entonces, sí. Chocarlo no era tan terrible como. Y obviamente el marketing hizo así como de Christopher Nolan compró un avión de Arabia Saudita para poder hacer y chocarle la weá.
¿Sabes qué? Siempre me acuerdo del capítulo de Los Simpsons cuando van a grabar la película del Hombre Radioactivo Springfield. Creo que ya lo he dicho en el podcast, pero cuando están como haciendo los efectos especiales, le dicen, oiga señor, ¿por qué no usan perros? Y están usando vacas para que parezcan perros. Le digo, no, los perros no saben como perros, hay que usar vacas. Y otro le dice, ¿y si quieren usar algo que se vea como vaca? Ah, bueno, amarramos un montón de gatos y ya. O sea, súper absurdo, pero... Como que rebuscan la wea, ¿cachai?
Sí, pues.
Se complican la vida.
Entonces, por ejemplo, yo no he visto... Hoy voy a ir a ver Godzilla Minus One, así que ahí dicen que está el mejor CGI del año.
De una película que costó muy barato. Barato, barato.
Barato, barato. Yo estuve viendo unas tomas en internet así, de como. Así como que, bueno, y los planos que hacen que el CGI se vea bonito. Así como que, bueno, si lo hacemos de esta forma, lo barato de esto no se va a notar. Y es como, bueno, un trabajo de arte exquisito. Cosa que Flash no hizo.
Godzilla Minus One, al parecer costó lo mismo que costó Terminator en su época. Quizá sí, un poco menos, porque costó 15 millones hacerla.
Oh.
Acá estaba buscando. Según Google, vamos a confiar en la tecnología.
Vamos a confiar en la tecnología. Pero ya nos desviamos.
Sí.
Vale. Oye, lo otro que te quería preguntar. Bueno, creo que hablamos de que Schwarzenegger es como. es como el papel de la vida de Schwarzenegger, sinceramente, como que. Bueno, yo lo veo en Coronel Bárbaro y en Coronel Bárbaro no actúa mal. Pero claro, el Terminator como que tiene esta figura impotente, así como grande, de soy un weón de 2 metros, austriaco, ganador de nuevo Olimpia, weón, así como... Y voy a dominar el mundo. Bueno, como que... Además que como era una película barata, no tenía tantos dobles ni nada por el estilo. Y en verdad como que... Siento que es como choro, así como que de verdad se ve así como... Y además, I'll be back. No se nos va a olvidar nunca.
Oye, entonces... la embarró que esas tres frases icónicas de I'll be back. La otra es come with me if you want to live. Y la tercera es como you're terminated, fucker. ¿Te acordáis? Al final, sí. Esas como son las tres.
No, sí. Es que esta película es muy buena. Pero bueno, sí. Eso es como con el... Con Don Arnold Schwarzenegger, que podemos seguir hablando de él, pero quería preguntarte qué opinas de la relación entre Sarah Connor y Kyle Reese. Creo que hay un momento de la película que se centra solo en eso, no sé si te fijaste, de hecho hay harto rato que Schwarzenegger ni aparece.
Sí, y es que Schwarzenegger aparece lo justo y necesario. Ahí yo no sé cuál habrá sido la expectativa de... Es que, de nuevo, es parte de la magia de cómo se construye la cultura popular finalmente. Ahí no sé si James Cameron tenía esa intención del impacto que iba a tener primero Terminator y segundo el Schwarzenegger como Terminator, pero finalmente la relación, yo siento que todo lo que te muestran está muy preciso, ¿sí? Y creo que funciona, o sea... Estaba pensando como en términos de todos los momentos que ellos tienen, desde la circunstancia en cuanto a que aparece Kyle ante Sara, que Sara al principio piensa que él es como un asesino serial que la está persiguiendo.
Sí.
Y obviamente súper entendible. Y finalmente cómo se va desenvolviendo todo, cómo él la logra convencer finalmente. Y se van enamorando, quizás. Claro, a lo mejor uno podría decir, ay, pero pasa quizás todo muy rápido, como que... Pero en el fondo creo que la historia como tal está en su ejecución. Y en lo que nos quieren contar creo que funciona perfecto, ¿cachai? Y cómo se van armando los hilos, porque finalmente esta es una historia de lo inevitable también. Siento que en esencia, y creo que también es como el mensaje... Que yo interpreto a esta película finalmente es como la esperanza siempre está ante lo inevitable, ¿cachai? En términos de que sabemos que el mundo se va a acabar, el mundo que conocemos, ¿cachai? De que viene el apocalipsis finalmente, que van a ganar las máquinas, van a gobernar las máquinas, pero que aún así siempre hay una luz de esperanza, ¿cachai? Y bueno, obviamente... Hay como una metáfora media bíblica que se puede interpretar un poquito respecto a John Connor, el salvador de la humanidad, y Sara como la Virgen María, pero más allá de eso, es como esta resistencia, ¿cachai? Esto de tenemos que seguir, pese a que quizás sepamos que esto es inevitable y que no vamos a poder cambiarlo, tenemos que seguir intentando, ¿cachai? Y creo que ahí finalmente es lo que es parte del viaje también de Sara Connor, pues. De cómo pasa a ser esta mujer común y corriente a una guerrera, básicamente, que tiene su consolidación en la segunda parte también.
Ah, sí, de hecho...
Igual, bueno. Me estoy acordando.
Sí. No, yo adelanté que me gusta más la 1. No sé si lo dije o te lo dije a ti, pero a mí me gusta más Terminator 1 por varias razones. Pero lo que pasa... Por ejemplo, a mí me impresiona que... O sea, se supone que esta sería como la ópera prima de James Cameron, porque él siempre dijo que nunca hizo Piraña 2, que como que se la entregaron a la mitad, que él no tenía nada. Es como cuando dicen, como cuando le dicen a Fincher de Alien 3 y él dice, yo no hice esa weá. Así mismo. Si tomamos en cuenta a James Cameron como dice eso, técnicamente Terminator sería su ópera prima. Y él tiene un corto que no sé si lo habéis visto que se llama Xenogénesis, que es como, bueno, tiene la misma tipografía de Terminator. La sacó de ahí y varias maquetas que aparecen como en el futuro, en el 2029, así como en la película, son como maquetas que él tenía de esa cuestión, porque tuvo un poquito de dinero, se hizo su corto, y ahí como que por ese corto lo contratan para hacer Terminator, como que él escribe la web. Pero siento que Terminator ya demuestra de que le importa mucho más como lo visual que la narrativa. Yo encuentro que Terminator es una buena historia, pero sí es una historia lineal, una historia que tú podías entender por dónde va, ¿cachai? Como que cuando te dicen así como va a ser la madre de la resistencia y mandan un loco y ella dice así como, oye, pero ¿quién es el papá? Y no sé, no me dijeron. Es como, obviamente eres tú, ¿cachai? Como que no tiene ese juego, pero a mí me funciona de esa manera la película. Como que hay películas que yo sé lo que va a pasar, pero ¿cómo pasa? Es muy fome, güey. Es como muy aburrido, muy... En cambio siento que esta película como que... Sí, no se preocupa. Yo siento que no se preocupa de ocultarte qué hueá va a pasar. Así como que James Cameron dice, si entendiste qué va a pasar desde el minuto 10, no me importa. Yo te voy a mostrar cómo pasan estas cosas y tú te vas a sorprender de cómo ocurren, ¿cachai? Como que siento que lo visual, por ejemplo, no sé, pues tiene... Siento que él deja momentos como momentos de TikTok antes del TikTok, así como... ¿Cómo se cuenta así como, no sé, pues el tema de la mano, ¿cachai? Que bueno, hay 800 películas que tienen la calcada la toma de la mano, así como del Terminator. También el ojo, el hecho que le pongan lentes, porque obviamente ponerle lentes a una guapa que después no tengan que hacer como todo el maquillaje, ¿cachai? Es un... Sácale el ojo y ponle los lentes para que no tengan que jugar más.
Y ahí te construye un icono, de paso, sí, con esa imagen de las gafas, pues, ¿cachai?
Pero... Tirando recursos. Hablando entre la relación de... me pasa que, por ejemplo, yo creo que hay una cosa que siempre recuerdo, que es lo anticlimático, que es la relación de los personajes en Halloween 3. Halloween 3 a mí me gusta, pero siento que de repente están conversando y la nada, tiran. Entonces, como, vamos a coger. Siento, en cambio, en Terminator como que existe esto, caché, como que sí, podemos tomarlo de que Sarah Connor está como en shock y es como, uy, esta persona me salvó, el amor de mi vida. Pero igual Kyle Reese le cuenta su vida, ¿cachai? Como que tienen como tiempo que no te muestran evidentes en pantalla, pero sí te dicen así como, ellos estuvieron conversando toda una tarde, Kyle Reese le contó sobre el futuro. De hecho, a mí lo que me gusta harto de Terminator 1 es de que te muestra el futuro. Que yo recuerdo en Terminator 2 como que no pasa eso. Entonces como que te dice así como, puta, pasó esto, ¿cachai? Te va mostrando como el ataque de las máquinas, como que... Y ese el futuro del 2029 se ve muy bonito, weón. Qué miedo que quede tampoco. Entonces siento que ahí va como construyendo la relación hasta el punto en el que tiene que pasar lo que tiene que pasar, porque claramente John Connor tiene que salir de alguna parte. Pero a mí igual me parece perfecto como es la relación entre ellos. Siento que sí se demora, no es tan rápido, ¿cachai? Pero... Y Kyle Reese no intenta como... Así como decirle, oye, ya, ¿vos no querís tirar conmigo? Como que él está preocupado de salvarla, ¿cachai? Y al final Sarah Connor es la que lo mira con cara de... ¿Sabes qué? Te amo.
Es que puedo... Lo que pasa es que a mí me quedó claro también con cuando tenía... Se supone que le habían arreglado una cita a Sarah, ¿te acuerdas? Sí. Y se desilusionó. Entonces, Sarah es como que está motivada también por el amor, al menos al principio, ¿ah? Está buscando como una pareja, al parecer. Está como saliendo, tiene cita, puta, el loco no la pescó, ¿cachai? O sea, tú podés pensar que a lo mejor ha pasado por una serie de imbéciles antes de conocer a Kyle, y que el tipo le diga, te amo, ¿cachai? Tengo una foto tuya y te he amado toda la vida. Es como, claro... En tendencia a cómo está Sara en ese momento y con el impacto también de toda la experiencia abrumadora.
Que te a lo mejor, el
claro, es como, puta, el perfecto afrodisíaco. En ese momento dice, ah, qué lindo, viene del futuro.
¿Cachai? Viene del futuro por mí y no se puede devolver.
Claro, no se puede devolver, pues ahí está de nuevo lo inevitable, ¿cachai? Como en el fondo, porque Kyle fue a morir allá, pues.
Sí, o sea,
básicamente fue un kamikaze, se fue a sacrificar, ¿cachai? Yo creo que su lógica de él es, yo no vuelvo, es yo voy a morir, ¿cachai? Aunque también, claro, de alguna manera se podría pensar que Sí, sus intenciones también, si bien hubo un altruismo de por medio, que yo creo que está y creo que es incuestionable, también hay un grado de puta, voy a poder conocerla, ¿cachai? Porque igual yo estaba pensando en eso, dijo, ¿cómo en algún momento Kyle, ya estando ahí, no habrá pensado, no habrá pasado por su cabeza como, oye, a lo mejor yo
¿Irse?
soy el papá, bo, que tengo que poner mano a la obra, ¿cachai? O Sara pensando en eso. Pero quizás era algo que no era necesario también, porque lo importante es que nosotros como espectadores entendamos que es así. Y en ningún momento los personajes lo dicen, oye, creo que yo soy el papá, o, ¿cachai? O creo que tú eres el con quien debo estar. Simplemente la historia te lo va mostrando, te lo va contando y tú vas armando también las piezas. Y como tú decías al principio, finalmente esta película funciona porque está bien ejecutada. Y te está contando la historia de una manera súper, claro, de estructura simple, pero entendible y funcional. O sea, no necesitas más. Sobre todo en tiempos donde a veces las personas, o como audiencia, pensamos que una historia tiene que estar súper enrevesada o ser súper compleja en su estructura para hallarla buena. ¿Cachai? Como que tiene que haber un misterio, tengo que resolver este misterio, tengo que incluso adelantarme a decir, no sé, pues como que en el fondo. O, si hay un plot twist o una sorpresa al final, y me logro sorprender, la película es buena. Si yo logro, por ejemplo, adivinar quién es el asesino antes de que me lo muestren, la película es mala, ¿cachai? Entonces, en el fondo, creo que tenemos que entender también que lo importante de esto es cómo nos cuentan las historias, ¿cachai? Y que nos están contando una historia y dejarnos llevar por el viaje nomás. Como en el fondo es como esa vieja cultura de las historias ancestrales de estar rodeado en una fogata, ¿cachai? Y
Sí.
alguien que te cuenta una historia. Que creo que la película también un poquito lo referencia, por decírtelo así, con la escena, que creo que es la escena que más me gustó de esta película, cuando las niñas están viendo una tele y la tele es una fogata. La
Sí.
fogata te está contando una historia, ¿cachai? Es como la ilusión. Y es volver a esa esencia, pues. Ahí Cameron nos está diciendo, de aquí viene todo esto, ¿cachai? De aquí vienen las
Es
historias.
cuántico.
Y que eso pasó a ser una televisión ahora. Es muy cuático, es muy triste, es una escena que a mí me bajoneó bastante. Es un futuro muy angustiante, muy triste, ¿cachai?
Es
Es
un
puro
futuro distópico.
llanto,
Es un futuro distópico de mierda, ¿no? Es
terrible,
como.
bo, terrible. Los niños comiendo ratas, ¿cachai?
Y
No,
eso es
no.
tétrico. Es como que siento que en Terminator 2 no se muestra mucho por ser tan hollywoodense. Como que siento que es muy tétrico mostrarlo. Pero la 1, como no tenía como. No tiene estas cosas, te muestra todo eso. Ahí lo otro que me
Y te
pasa con
lo
esta
muestro.
película de que. De que siento que a las películas de ahora, como que las películas que tienen que ser muy intelectualoides. Son como películas que tienen que todo el rato sobrecargarte de escenas. Así como que. En 10 segundos te voy a poner 8 planos que tú digas, oye, la mejor weá que he visto en el cine, weón, este weón estudió cine durante 20 años y me puso el rojo en este color y la weá. Y en ese momento me está contando una historia que yo no logro entender porque me está sobrecargando de emociones, ¿cachai? Como que hay algo aquí, hay algo acá, hay algo abajo, y la historia
Demasiado
que se está
estímulo.
contando es demasiado estímulo y lo que me están contando no es eso. Eso me pasó, por ejemplo, con Saltburn. No sé si tú la viste al final.
No la he visto todavía.
Pero a mí me pasó por eso con eso, no voy a detallar ni nada, pero en la película siento que tenía demasiado estímulo, entonces en el momento que me estaba contando algo es como que no me importa porque es como que estoy, de verdad estoy distraído viendo tantas weas que pasan. En
Claro,
cambio, por
y
eso
pues,
me
claro. No, dale, dale, dale.
gusta Terminator, por ejemplo, que es como, bueno, la historia es simple, no tiene así como la gran wea, pero por ejemplo los escenarios son lindos, la fotografía no es mala, ¿cachai? Como que todo está bien hecho, pero no te lo sobrecargan. Dice así como,
Claro.
lo que yo necesito es que tú conozcas el futuro. Que tú veas qué pasó con este personaje y que veas que John Connor es Jesucristo. Listo.
Exactamente, y es como, sí, es una historia muy circular,
Sí, pues
más
y
que lineal, quizás.
Kyle Reese igual a mí me parece un personaje muy rico en el cine. Así como que, primero, cómo viajan, ¿cachai? Como que viajan pelota. Él dice así como, bueno, yo voy a salvar, pero llegan pelota, se tiene que conseguir ropa, tiene que arrancar de los pacos, les roba como. ¿Cachai? Como que logra hacer todo eso en un mundo que él no conoce, porque él te dice en un momento que él nació cuando ya Skynet había conquistado el mundo, casi es como que ya estaba la guerra contra las máquinas, entonces como que a él como que le cuentan todo esto, o uno se da a entender de que como que la gente se va contando historias de cómo era el mundo anteriormente y por eso el buen como que cacha más o menos, pues igual es como que... algo así, es para la trama, pero funciona.
Lo prepararon, po. Es que claramente lo o sea, yo lo entendí así, pues, ¿cachai? Porque John Connor finalmente, bueno, en la 2 ya vemos que él es parte de la época, está en los 90, ¿cachai? Está viviendo la sociedad contemporánea, entonces, en el fondo, claramente a Kyle lo prepararon para eso, pues él sabía cómo funciona una cabina, ¿cachai? Cómo moverse con dinero, pese a quizás no manejar los detalles, así como, oye, ¿esto alcanza para pagar el hospedaje, cachai? Pero entiende que era la moneda de cambio. Entonces, en el fondo, yo siento, te da a entender que él es un soldado y como soldado lo prepararon para la misión.
O sea, pero igual es como que yo entendí que John Connor lo prepara, pero lo prepara como en secreto, porque en un momento Kyle Reese le dice así como, estaba esta máquina del tiempo y un exterminador se coló, entonces lo que yo hice fue decir, yo voy y me fui. Como que él explica como que en un momento de que él no es como que yo me paré durante años para venir específicamente a este día de la humanidad, sino que como que... Claro. Vio la oportunidad de que él amaba a Sarah Connor, ¿cachai? Y todo, y vio uno la oportunidad de salvar como el mundo, que después, por ejemplo, en esta escena de la tele y todo esto que ocurre como en esa, como en esas, son como tuberías que hay. Que ocurre como esa cuestión del que llega el exterminador, ¿cachai? Y los mata a todos y muestran que están comiendo rato. Entonces como que te demuestra que Kyle Reese ve el futuro de mierda que existe y es como, bueno, yo me voy a sacrificar para que nadie de estas personas tenga que sufrir eso, lo cual es algo muy heroico, pero también está influenciado por el amor que siente por Sarah Connor, ¿cachai? Como que siento que eso es la piedra que lo hace no decir así como, ¿sabes qué? Me importa una raja el exterminador, me voy a ir a vivir mi vida por aquí. Como que eso es lo que lo mantiene, y siento que esa relación y ese amor que él siente es como el pilar fundamental para que haga todas las cosas que sigue haciendo en toda la película.
Oye, es que sabes que estoy pensando si Kyle igual, esto es un rollo mío totalmente, puedo estar absoluta ultramente equivocado.
Kyle, lo más rico de la película, hablemos de
él. Es que estoy pensando si Kyle quizá realmente amaba a Sarah. ¿Por qué te lo digo? ¿Ya? Porque si bien él ve la foto de ella y es como, aquí todo apesta, la foto es lo único que me da como esperanza, paz, ¿cachai? Es como mi centro. Kyle esencialmente es un superviviente y eventualmente es un soldado, ¿cachai? Y entendiendo que John Connor lo preparó, quizás en secreto, en gran medida, ¿cachai? Como, oye, tú tienes que hacer esto, busca a esta persona. ¿Qué pasa si a lo mejor John Connor de alguna manera también eligió a su padre? Es como, bueno, entendemos que esta lógica de los viajes del tiempo son muy complejas, ¿cachai? Siempre es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La serpiente que se come la cola a sí misma. Es como, por eso te digo, me va a circular. ¿Qué empezó y qué terminó? ¿Cachai?
Claro, es como...
Pero esencialmente... ¿Por qué te lo digo? Porque así como soldado lo prepararon para una misión, ¿cachai? Y finalmente, quizás parte de la misión era, tú tienes que lograr procrear con esta mujer, ¿cachai? Tienes que enamorarla, dile que la amas, ¿cachai? Es como, tú no tienes esa información, pero de alguna manera la vas como extrayendo un poco con lo que, o yo lo hago, más que todo con lo que me están contando. No digo que no sé, que él no la ame, ¿cachai? Pero quizás, ¿qué fue más grande finalmente? ¿La misión o su amor por ella? Yo me pregunto, ¿cachai?
Según lo que yo entendí en la película, el amor de Kyle Reese por Sarah Connor es como más grande aún que su misión, pero es parte de lo que tiene que hacer. Como que siento que él está todo el rato en como, yo la amo, pero en verdad tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿cachai? Como que el loco, cuando están como en este hotel, como que está haciendo las bombas y la weá mientras Sarah Connor le está hablando, y como que técnicamente podría él haber hecho lo que hizo antes, ¿cachai? Pero como que se concentra en la misión, pues. Pero igual es cuático porque, por ejemplo, en una parte Kyle Reese dice que John Connor no habla de su papá, pero sabe quién es, ¿cachai? Entonces como que se entiende que él sabía efectivamente que era Kyle Reese en esta lógica de viaje en el tiempo. Y como ya existía una máquina, yo por lo menos pienso que en el background del personaje es como que él sabe que él es circular, ¿cachai? Como que sabía que iba a llegar ahí. Y como que eso es una lógica, igual se rompe en Terminator 2, porque en Terminator 2 igual como que te dicen así como que atrasaron el día del juicio. ¿cachai? Y en Terminator 3 pasa que el día del juicio efectivamente ocurre, pero la lógica de Terminator 2, ese día debía ocurrir el... Entonces, ahí como que siento que me rompe la lógica circular de los viajes en el tiempo, pero si sacamos esa película que salió como 7 años después, en Terminator 1, en efecto, todo habla de que es circular, porque nunca vamos a entender cuál es el motivo, pero que siempre va a ocurrir de la misma forma, ¿cachai? Como que hay que enviar a Kyle Reese para que esto... John Connor va a saber qué va a pasar esto, ¿cachai? Como que... No, siento que igual, por lo menos a mí me explica de que no hay un principio ni un final, igual que con el huevo de la gallina.
Pero volvemos a la lógica de lo inevitable, po, y, sí. Y en el fondo a lo mejor en ese sentido Cameron no está queriendo decir que finalmente la lucha de la humanidad consigo misma finalmente y con su obra es una constante eterna, finalmente. Es como el eterno retorno de Nietzsche, por decirlo así, como en el fondo el ser humano es... Finalmente el ser humano igual se condena a sí mismo, ¿cachai? Con sus actos constantemente, porque finalmente es del ser humano es que devienen las máquinas.
Sí.
Desde esa creación. Y también desde esa creación está el tema del viaje en el tiempo y cómo el viaje en el tiempo también nos condena. Nuestras acciones que finalmente terminan igual siendo inevitables. Por lo menos yo me estoy enfocando solo en la primera.
Sí, no, solo en la primera. Terminator 2 la hablaremos en el siguiente episodio de cómo las películas.
Claro, y ahí podemos entrar a expandir un poco el planteamiento de Cameron o lo que sea que nos salga de ahí. Como te digo, yo no la he visto hace mucho tiempo, la vería feliz de nuevo. Pero eso es lo que yo siento que puedo como interpretar de lo que me están contando acá. ¿Cachai? Como de que todo parece ser inevitable y por eso también todo ocurre como ocurre, po. ¿Cachai? Si alguien te dice, ya, pero ¿cómo Sara y Kyle, tienen relaciones como al segundo día, ¿cachai? De conocerse, al tercer día. Es porque en el fondo piensas lo que te están contando en gran escala, ¿cachai? Si en el fondo esto es una historia sobre lo inevitable. Y es como que cada personaje de alguna manera ya en esa estructura ya está, digamos, condenado
a
vivir lo que tiene que vivir. Exactamente.
Sí, de hecho, bueno, igual, uy, no quiero hablar de la 2, pero como que siento que, por ejemplo, claro, en la 2 te muestran que el brazo del exterminador es el que ocupan para tener la tecnología para poder crear Skynet y la 1, entonces como que todo es muy circular, pero me parece muy rico. Siento que es de las mejores historias, por lo menos, que yo he visto sobre viajes en el tiempo, destrucción de las máquinas y toda la cosa. Como que, de verdad, yo... Pero bueno, en el final del episodio igual voy a hablar sobre algunas escenas que yo personalmente encuentro que son como las que encontré y algunas referencias de la vida. Así que, no, dejémoslo para el final. Por ejemplo, lo que quería preguntar, esta película... Bueno, igual creo que ya lo dijimos, pero para expandirlo, como que... ¿Te parece un relato como muy pesimista sobre el futuro o piensas que sí tiene optimismo dentro de su lógica, ¿cachai? Sobre qué va a pasar con John Connor, la resistencia, qué ocurre en el futuro. Personalmente pienso que la weá como que es el fin del mundo, el apocalipsis, y no sabemos qué va a ocurrir. Como que, obviamente después sabemos miles de weas con todas las películas que vienen después, pero en esta por lo menos a mí me parece como bien lúgubre. De hecho, hasta la paleta de colores me parece bien lúgubre.
Es que yo creo que sí, o sea, Cameron siempre nos está contando como, creo yo, como por lo menos con sus películas más enfocadas en lo que es, no, incluso en Titanic, sí, en Titanic igual es como la condena hacia el desastre de la creación humana, ¿cachai? Por culpa de la propia humanidad, porque es como que la humanidad se pisa la cola a sí misma. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Pese a que al principio estaba diciendo que siempre hay una pizca de esperanza, pero yo creo que Cameron nos dice, necesitamos quizás evolutivamente esta ilusión de esperanza, ¿cachai? Pese a que ya estemos condenados, porque la humanidad se condena a sí misma, pero necesitamos esta ilusión de creer que podemos elegir o de creer que podemos... hacer el bien de alguna manera o evitar lo inevitable, ¿cachai? Es como, creo que va por ahí un poco mi visión, que está finalmente en gran medida de acuerdo con la la que tú tienes, de nuevo, centrándome, si bien estoy pensando un poquito en la obra de Cameron igual, centrándome netamente en lo que me están contando con esta película.
Sí, a mí me pasa que siento que el final es como muy, no sé si alegre, pero sí es como muy esperanzador, pues como es Sarah Connor tomándose la foto, pues tú haces como, oh, esa es la foto de Kyle Reese, como que yendo en este futuro. Como que es la parte, de hecho es la parte, la única parte de la película que está como, tiene otra paleta de colores, como que cambia. Exacto. La paleta de colores de la película en ese momento, y la película es muy azul, ¿cachai? Y todo muy oscuro. Y te ve como, de hecho, el futuro es muy azul. Y como sí. Que siento que Kyle Reese es como sí. Muy el, es muy el, es muy la esperanza de la humanidad. Kyle Reese demuestra el pensamiento, porque en este mundo John Connor es como la leyenda. Pero John Connor más que nada tiene que nacer aquí, es el líder, y es como la persona divina que toma las decisiones, ¿cachai? Como, y siento que Kyle Reese es como la esperanza que baja a la humanidad para lograr que haya como una segunda oportunidad. Como que siento que esa, aunque se vea muy circular, siento que Kyle Reese es como esa luz pequeña de esperanza. Pero igual, por ejemplo, al final de lo que dice Sarah Connor, como el tema de que, oh, te estoy dejando acá estas notas, pero debe ser difícil para ti saber que Kyle Reese es tu padre, mandarlo a morir, porque John Connor sabe que Kyle Reese va a morir cuando va a morir por el exterminador, ¿cachai? Como que y te explica como que, y siento que deja a John Connor como en esta divinidad brígida que todo lo sabe, y que se aterriza obviamente después, pero que en esta película queda como eso, y Kyle Reese siento que es esa pequeña luz de esperanza. No sé. Exacto. Si te pasa eso dentro de toda esta oscuridad, porque siento que es demasiado oscuro todo. Pero él a su modo como que siento que ilumina la pantalla.
Es que, te amo, Kyle. Es que piensa cómo termina. Kyle Reese con Sarah son tremendos personajes, pero estoy de acuerdo, mi favorito es Kyle. Pese a que es una película con muy pocos personajes también. ¿Sí? O sea, pero los protagonistas finalmente están tienen hartas capas bien interesantes que nos han permitido conversar. Pero piensa en cómo termina también la película. O sea, el caballero le dice, viene una tormenta. ¿Cachai? Y Sara en el fondo tampoco es que se va por el desierto hacia el sol, no. Se va hacia una tormenta. Entonces finalmente es como ahí está empezando el caos, inevitabilidad.
Ahí me va como la resistencia.
Claro, la resistencia a la lucha, po.
Pero sí, no, esta película es muy de resistencia.
Es que es el tema, pues está. Es como angustiante y triste también, pues. O sea, finalmente. Porque, de nuevo, entrando en la lógica de circular, o sea, finalmente. El hecho de que Sarah tenga el hijo con Kyle y que venga John Connor significa que, obviamente, ya viene John Connor. En el fondo, están repitiendo la historia, ¿cachai? O sea, finalmente. De hecho, ni siquiera Sara sabe hacia dónde se dirige al final de la película. O sea, ella está igual de confundida que nosotros, ¿cachai? Como audiencia al final de qué tengo que hacer con esto, más allá de educar a mi hijo o preparar a mi hijo de lo que se viene, que finalmente también lo voy a condenar, ¿cachai? Y van a ser en esa condena.
Es cuático porque verlo como desde el punto de una madre que ve que va a condenar a su hijo, pero sabe que su hijo mandó a su padre para que él nazca, líder de la resistencia, y como que, bueno, así como que pensarlo, así como que, ay, me duele la cabeza de solo pensar en cómo tomar esa decisión. Porque sí. Como que ella dice así como, no sé qué hacer en verdad, como, pero te voy a dejar estas notas, te estoy contando todo por si yo no estoy, ¿cachai? Y como dejando preparado todo, Sarah Connor, una persona que era como una camarera y que sufría por amor. Y de repente empezó a ver en la tele que había un psicópata que andaba matando a la gente con su nombre por la guía de teléfono. Que es muy rígido lo de la guía de teléfono, me encanta. Y
esa subtrama está buena igual, por sí, la policía. Bueno. Y es súper lógica, por la policía, como, oye, están matando a Sarah Connors. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cachai? O sea, y justo en esa época, claro, ahí donde ya estaban los asesinos seriales, ¿cachai? Estaba el no, se le llamaba asesinos seriales.
Sí.
Entonces, en el fondo, tiene todo el sentido y yo estaba como, ya, venga, como que esa subtrama no me molesta, si finalmente todo cohesiona en lo mismo. Si finalmente hay una gran escena en la jefatura de policía donde está Sara y llega el Terminator a dejarla embarrada, ¿cachai?
Se juntan las tramas.
Enfrentamiento, se junta. Ay, oh, no, así que buena, weón.
Pero viste, si Terminator no es muy buena, es como, como te digo, es como lineal en sus historias, pero hace que todas se junten en un momento épico, ¿cachai? En un momento de esos que tú decides así como, oh, conche su madre, mira lo que sí, está pasando ahora, ¿cachai? Como
te lleva para allá.
Y claramente, y muchos de los, en verdad, muchas de las cosas que pasan en Terminator 2 para mí son como un remake de Terminator 1, así como que de verdad hay muchas cosas que yo siento que es como que fue como, pero ¿por qué no te hacía esta escena? Pero hace la más bonita, si tenemos, mira, tengo 4 veces más platita, rey.
Como que... Oye, mira, y déjame decirte como psicólogo, no sé si era psiquiatra, psicólogo, ¿qué huevón más saco, güey?
Pese a que... el mismo que sale en Terminator 2.
Ah, sí, ¿verdad? Porque ese se salvó, po. Ese zafó, sí,
se salva, ¿no? Zafa,
ese se va. Y como que aquí no. Yo hice mi pega, chaval, me voy a acostar. Pero, o sea, uno entiende que ya es descabellado lo que te está contando. Cualquiera asumiría lo mismo. Pero igual, loco, burlándose, así como. No está ni ahí.
Sí,
bostezando. O sea, claramente te están diciendo este loco un imbécil, pues, ¿cachai?
Sí, no,
empezando
sí.
Mientras la mina te
queda como huevona al tiro, me da risa, es como que yo miré y decía como, a ver, Kyle Reese, esa Skynet que tú nos cuentas, ¿está en esta habitación aquí con nosotros? Así como...
Oye, ¿sabéis que voy a estar ansioso viendo cuál es el destino de ese personaje al lado? No me cuentes, porque no me acuerdo.
No te voy a contar, pero...
No, pero ahí voy a ver.
¿Pero no te acordáis dónde sale tampoco?
No me acuerdo de nada.
Ya, entonces no te voy a decir, pero es chistoso.
Ya.
De hecho, tiene una escena icónica igual, así que cuando ahí te acuerdas de decir, ah, este era el weón de esto.
Ya,
pero,
ya,
vale. Pero sí, pues también sale Bishop de Alien.
Sí, pues
Bishop. Y sí, pues esta trama como de los pacos, que en verdad trata de decirte así como que son inoperantes, pero no tan inoperantes. Como que tratan de ayudar a Sarah Connor, pero llega al final el Terminator primero. Y me da risa que está en este bar así como... Es como un antro. Es como yo le diría así, como casi el after.
El donde entra Sara a
sí, esconderse. Sí, donde entra Sara, sí, como que. Es como que te muestran así como que no es un buen lugar. Pero.
Pero no sé, yo lo encontré como súper. Quizás por el presupuesto y todo, pero. Lo encontré como súper. Digamos. ¿Bien? Sí, como. Como.
Es que
no hace más lúgubre, ¿cachai?
Es que no, es que siento que esa parte es como muy de... Como que más que el lugar era lo que iba a pasar. Entonces,
sí,
como que en verdad fue como...
Era un set, era funcional para la escena.
Sí, era funcional para la escena, como que no...
¿Cachai?
No necesitaba más allá. Igual me gusta la escena cuando Arnold va caminando así como en cámara lenta, así como aprende Snyder, ahí se pone. Y... Y como que se van corriendo así la gente, y como que Sarah Connor no se da cuenta, y es como muy toma de los 80 esa weá.
Es que creo que hasta necesaria esa que la hagan así, porque en el fondo
sí.
Tú tienes que ver las acciones de 3 personajes y cómo van a chocar. Entonces creo que ahí funciona perfecto para la construcción de tensión que como espectador uno va enfocando. O sea, cómo actúa Kyle en relación al Terminator y a Sarah, cómo Sarah y se le cae la copa, ¿cachai? Se le cae el vaso más encima, y cómo va a actuar el Terminator. Entonces creo que está totalmente justificado. O sea, no hay una estilización o por lo menos
bueno.
No intencionada. O sea, ahí lo que importa es que tú entiendas lo que te están contando y cómo te van a hacer sentir con la escena.
Y también me parece que Terminator 1 es muy muy rápido y furioso.
¿Por qué?
Hay muchas persecuciones en auto.
Ah,
¿te
sí.
Eso? De hecho,
tiene las persecuciones en auto. Que la rápido y furioso.
Sí, no, tiene caleta de persecuciones en auto y son como icónicas, pues como, no sé si tú lo... Bueno, se lo iba a decir después, pero no sé si tú jugaste los juegos de Terminator, pues pero yo jugué como eso. Hay varios juegos de Terminator de NES, que eran varios, ni siquiera era uno. Había como 2 del Terminator 1 y como 2 de Terminator 2. Y como que te ocupaban mucho las secuencias de los autos, me acuerdo. Así como que te perseguía el Terminator y la weá, y había otro que tenías que andar en moto en la de Terminator 2 y todo. Entonces como que ocuparon mucho de eso, pues. Y me da risa porque la película de verdad tiene muchas cosas que puedes tocar, pero estoy seguro que Cameron no pensó en ninguna de esas cosas. Dijo así como, esta es una película barata, voy a tratar de ocupar a este héroe de acción que salió de una película, porque claro, contratan a Schwarzenegger por el tema de Conan el Bárbaro, Y Schwarzenegger se queda igual como por un tema como de prestigio. Pues Schwarzenegger, bueno, si ven el documental de Arnold, el loco dice que era millonario antes de ser actor, pues cachai, como que se hizo millonario con la weá de la ganando los Olimpia y todo. Entonces, como que él buscaba prestigio. Si mal no recuerdo, él como que tenía, él como que hizo, ayudó a Cameron con el guión, con el personaje, le daba como idea. Y Cameron igual en ese tiempo, quizás ahora no lo hubiera pescado, pero en ese tiempo como que lo tomó en cuenta, como que. De hecho, Cameron en varias entrevistas dice que cuando conoció a Schwarzenegger pensaba que era un imbécil, pues así como un musculín que no pensaba. Pero se dio cuenta que Schwarzenegger como que tenía ideas. Y él, de hecho, él dice en una entrevista como que entiende que Arnold Schwarzenegger no es el mejor actor del mundo, pero sí tiene muchas ideas y sí es una persona que se involucra. Entonces, como que él le decía así como, puta, el Terminator puede ser así, yo puedo hacer esto, ¿cachai? Y como que entre los dos arman el personaje. Y eso se nota mucho en pantalla, porque al final la corporalidad es de Arnold. Entonces, si le dicen todo lo que hacer y él no lo puede hacer bien, a la mierda.
De hecho, bueno, Schwarzenegger después fue gobernador de California.
Sí, pum.
Fue gobernador, no sé
Oh.
cuántos periodos habrá sido, pero
Dos, creo que fueron
me
dos.
acuerdo que eso fue como en los 2000, cuando, no
2004
sé,
salió
creo que
electo.
fue después de o antes de hacer Terminator 3,
Después de
parece.
Terminator 3.
Ahí como que se retiró un poco y después
Sí, pues se
volvió a hacer
retiró.
películas.
Sí, de hecho ahí en el documental en ese cuenta, porque le dicen así como, ¿por qué chucha querés ser gobernador de California si te pagan no sé cuántos millones de dólares por película y tenés que ir como 2 semanas al set y listo? Que es como, pero es que ya hice todo lo que quería hacer. Como que el loco dice en el documental que es como una wea, bueno, me convertí en el mejor físico-culturista. Porque de hecho en ese documental cuenta de que él era fanático, no me acuerdo cómo se llama este actor, este loco físico-culturista, pero que hace la película de Hércules de los 60, no sé si la habéis visto. Pero es como, él ganó el Olimpia también, po. Y.
Pero yo me acuerdo que hay una Hércules donde actúa Schwarzenegger,
Sí,
donde
hay una.
creo que fue su primera película y creo que lo acreditaron como Arnold Strong.
Sí, porque el nombre era muy largo para hacerlo
Sí,
y lo doblaron porque
lo
no lo
doblaron,
podían.
sí.
Pero claro, pues esa película la hace porque existía la película antes de Hércules, que la hizo un tipo de físico-culturismo que ganó el Olimpia y que era como la figura de Arnold Schwarzenegger, como que él se volvió actor por él, ¿cachai? Y físico-culturista también.
Sí.
Entonces, oh, no sé qué se está diciendo.
No, pero bueno, te voy a como contribuyendo a la trivia. Ahora,
A la trivia, ¿verdad?
actualmente,
Ah, el ganador de California.
sí. Schwarzenegger tiene un hijo que se llama Patrick Schwarzenegger. Y es actor también, pues de hecho actuó en la primera temporada de Gen V, que es el spin-off de The Boys.
Oh, de verdad, yo la vi, bro. ¿Quién es? No caché,
El de
weón.
fuego.
Ah, uy, se parece a algo a Schwarzenegger, ¿verdad? Es que creo que no tienen una buena relación con el hijo, entonces como que.
Ay, no cacho, no sé, ¿en
Sí, no,
serio?
sí, ahí. No viste, es que era el documental. El
El
documental
documental de
está.
Schwarzenegger.
Sí, pues sí, tiene tres
Ya, lo voy
partes.
a ver. ¿Dónde
Es muy
lo puedo ver?
bueno. En Netflix, pues sí, original de Netflix.
Ah, ya, sabéis que lo voy a ver. Es que sabéis que no fue por elección propia, pero finalmente me pasó que me la otra vez como que me vi dos de Schwarzenegger, que fue Running Man,
¿Ya?
y me vi esta de Paul Verhoeven, que es el que hizo Robocop. ¿Cómo se llama esta película? Que creo que ahora le van a hacer un. No, no, no.
Ah, no,
No,
creo,
Running
sé
Man
cuál es, pero no guardo.
van a hacer un remake de Running Man con el director este Edgar Wright.
Edgar
Pero
Wright. En la trivia.
La otra película que me vi de Schwarzenegger, donde, que es como futurista, distópico igual, es Total Recall. ¿La has visto?
Ah, ya. No, no la he visto esa. Sé cuál es, pero no la he visto. Estoy en mi ciclo películas de Arnold Schwarzenegger.
¿Sabéis qué película me gusta harto? El que yo veía en el Cine Canal cuando era bien cabro chico y que me gustaba harto era. La estoy buscando aquí. Está donde. Ah, Junior.
Nah, creo que esa sí la vi.
Con Danny DeVito. Lo que pasa es que igual tiene una fase donde son bien amigos con Danny DeVito.
Sí, en el.
Entonces hicieron como dos comedias juntos, una que se llama
En los
Gemelo, y
90, ¿o?
hicieron Junior con Ivan Reitman. Me acuerdo que un primo mío la tenía, Junior la tenía grabada en VHS. Ese es el tiempo donde uno grababa las películas desde la tele. La veía en español latino, como Mi Pobre
Sí.
Angelito, El Regalo Prometido. Tenía esa y la veíamos harto y era divertido. Puta que es bacán, Danny DeVito, weón. Me acuerdo que en la película de Los Simpsons,
Nos
me
fuimos a
acuerdo
la
que
mierda.
en la película de Los Simpsons, cuando Schwarzenegger es presidente ahí, pues. Ya
Sí.
que no pudimos comentarle al tiro, pero un pequeño. Y
Un pequeñito.
le
Saludo
dicen,
a Caco.
cuando le dan la opción de, saludo a Caco, al presidente Schwarzenegger de elegir como tres opciones para Springfield. Dice, oh, ¿por qué tengo que les dice extraño a Danny DeVito? Dice, ah, en un capítulo, en una parte de la película.
Ay, oh, bueno, un día tenemos pendiente, pero lo vamos a conversar. Esperemos que pronto.
Está todo conectado, que es parte, sí, de lo que nos gusta de los Simpsons, que es, sí, toda esta referencia a la, al cine, a la cultura pop, igual.
Igual te, vamos a hablar de las referencias, pero para que no nos desviemos, te quería preguntar, para que después nos riamos, va a haber su tanda de risa. bueno, creo que lo hablamos igual, pero ¿qué te parece como el uso del color en la película? Que yo siento que está muy marcado, por lo menos ahora que la vi de adulto, así como, o sea, yo la he visto varias veces, pero como que ahora me fijé bien en eso. Uh-huh. Y la banda sonora, creo que la banda sonora es muy importante en esta película.
Que la hace, vamos a buscar, porque...
La hace el maestrísimo Brad Fieden.
Oye, icónica, sí, por el tatán, tan, tatán. Esa, que para mí las bandas sonoras que trascienden son las que tú puedes tararear, por ejemplo. Sí, y el uso de los sonidos del acero, como eso.
Sí, es como que el sonido, o sea, la banda sonora y el sonido de la película son muy importantes, como que... Y exacto, obviamente la banda sonora de Terminator es la banda sonora que se usa para los futuros, como que ya por norma, ¿cachai? Como que siempre tienen algo de esta película.
Y incluso más allá de eso, ¿no? Porque por ejemplo yo, incluso me acordé estilísticamente de Drive, la de Ryan Gosling con esta película, ¿la viste?
Sí, sí.
Pues creo, la que, creo que de alguna... Sí, pues verdad, tienes razón, disculpa. Creo que si te ponía a pensar, tiene su guiño a Terminator. Estilísticamente, sí. Y por ejemplo el personaje Ryan Gosling, ¿cachai? Es un poco Terminator. Y el tema de ir manejando, la música ochentera, ¿cachai? Como el uso de la... Sí, totalmente.
Oye, igual bueno,
en respuesta a la pregunta, la música de Terminator la encuentro increíble.
Igual yo creo que como un disclaimer, sí hablamos de Drive, pero ese capítulo fue... exterminado desde Spotify, así que si quieren que hagamos otra charla, déjenlo en los comentarios. Ah. Porque no está, como acabo de acordar que no lo borramos.
Ah, chupaya. Bueno, pero en el fondo está. ¿A ti qué te pareció la música?
No, la música a mí me encanta, creo que es una banda sonora icónica, creo que es de esas que recordáis por toda la vida y es de esas que te presentan un futuro distópico por siempre. Así como que La Rebelión de las Máquinas para mí es la banda sonora de Terminator. Como que cualquier película que tenga. Cualquier película que se respete tenga esto, como que siento que tiene como pequeño guiño a Terminator. De hecho, hasta creo que recuerdo que tenía unas notas, una parte de Yo, Robot, que es otra película de robots que quieren conquistar el mundo, que me gusta mucho. Entonces,
sí, a mí igual sí, me gusta esa película.
Quizás no tan buena Yo, Robot, pero yo tengo varias historias con ella. Pero eso me pasa que, aparte de la banda sonora principal, como que la banda sonora que se ocupa en todos momentos cuando se muestra el exterminador, como que siempre existe, hay ciertos tipos de notas. En la oscuridad y otras, ¿cachai? Y como tú decías, el sonido de la película es muy importante. Creo que a veces como que damos por sentado, damos como por hecho el sonido de las películas, pero creo que, no sé, por dar un ejemplo, este año hablamos de Oppenheimer y hablamos de cómo el sonido de Oppenheimer nutre mucho la película. Siento que en Terminator pasa exactamente lo mismo. Siento que los sonidos de esta película son muy lindos. La banda sonora, para ser de una persona que efectivamente, que yo sepa o lo que identifique, no era una persona tan reconocida así como en la música, el lograr hacer esto, ¿cachai? Que calzara tan bien con este personaje y que fuera icónica en el momento, creo que son cosas que no pasan siempre. Creo que son cosas que normalmente haría Ennio Morricone o John Williams. Como que siento que si no son esas personas, no suelen hacerlo. Y eso te da un mérito muy grande a la película.
Sí, Brad Fiedel hizo la música también de Blue Steel. Hizo la de Mentiras Verdaderas, donde también dirigida por Cameron. Hizo varias de terror, la Fright Night, estoy viendo acá. Algunos dramas también. Una por ahí donde actúa el Keanu Reeves.
Hizo Terminator Genesis.
Hizo la, bueno, y también hizo la de Judgment Day, pues que es Terminator 2.
Sí, sí, lo merece en todo caso, caballero.
Sí, bueno, hizo la 3 también, sí. No, si igual tiene extensa filmografía.
Es que ¿quién más va a hacer para hacer la música de Terminator que él? Si ya quedó marcado.
Hans Zimmer.
Para que sonara así. No,
mira, a mí me gusta harto Hans Zimmer, pero paremos la cosa con Hans Zimmer. Si no se puede hacer cargo de todas las bandas sonoras, po. Y no, hay muchos otros músicos, tenía, no sé, pues por ejemplo estoy pensando en Michael Giacchino, ¿cachai? ¿Sabéis quién es malo? Así, derechamente malo lo encuentro, que es como un discípulo de Hans Zimmer, que es Benjamin Wolfish. No, por ejemplo, ha hecho la música de la Aquaman, creo que igual es como metido...
Esa guay música de algoritmo.
Sí. No, pero hay mundo más allá de Michael Giacchino, de Hans Zimmer, eso es lo que de quiero Hans decir. Zimmer, sí, así no, que si ojalá que Hans Zimmer no se haga cargo de la banda sonora de Superman Legacy, por favor.
Y lo siento que, discúlpame don Hans Zimmer, yo sé que tú escuchas este podcast, pero paremos contigo, pues, weón.
Stop it.
Sí, basta. Paremos con la weá,
exacto.
Ya. Luego de esto te quería preguntar, bueno, creo que lo hemos dicho en todo el capítulo, pero... ¿Tú crees que piensas que Terminator el día de hoy, 2024, feliz año nuevo, 2024, sigue siendo una película relevante o ya el paso del tiempo la dejó atrás?
Hoy no estaba preparado para la pregunta. A ver, responde tú primero.
O sea, a mí me pasa que siento que Terminator igual sigue siendo una influencia para las nuevas películas. Claramente como que se ha mutado el hecho con la inteligencia artificial, con todo lo que sabemos ahora, Terminator de 1984, pero siento que el futuro de la destrucción de las máquinas sigue presente, y cuando yo converso con personas que tienen, no sé, 10 años menos que yo, siguen diciendo que Skynet es lo que va a dominar el mundo, como que siento que ese nombre también es como muy icónico, siento que es fácil de nombrar como Skynet, no es como conectado. No es como, no sé, no, se fue a la inteligencia artificial 2, 3, 4, 5 en el idioma de Andrómeda. No, esta weá es Skynet. Y me pasa que, como Arnold Schwarzenegger, efectivamente es una gran estrella de acción de los 90, siguió haciendo cosas después. Como que el icono siento que ayuda a mantener la película viva. Siento que Cameron no tanto porque no aparece mucho en la vida. Pero siento que la influencia de Terminator sigue estando presente en las cintas. Quizás las personas en sí. Claramente por el paso del tiempo la gente lo va a ir olvidando un poco, como con John Wayne, etcétera, pero el mismo Marlon Brando, por ejemplo, pero es algo normal, ¿cachai? Pero siento que en los cineastas la influencia del Terminator de Schwarzenegger, de la película James Cameron, sigue presente, ¿cachai? Como que no siento que haya perdido eso, sino que solo se le ha ido como nutriendo a este personaje para ponerlo en el futuro con lo que sabemos hoy día, que es como la inteligencia artificial, como pulir el CGI, como, y más que nada como la estética. Me pasa con mucho que como que siento que es el exterminador, pero con la estética del futuro que conocemos ahora, porque igual este futuro de 84 es un futuro muy retro, claramente.
¿Sabes qué? Sí, es verdad. Y entendiendo un poco, como habiendo procesado la pregunta... creo que temáticamente es súper relevante con el tema de la inteligencia artificial. Sí. Yo creo que por ahí, por ejemplo, igual la gente como que opina y comenta, porque estamos ahora todos como con la alarma activada un poquito con lo que está pasando un poco con este tema de la IA. Sin ir más lejos, los actores y guionistas se fueron a huelga a propósito un poco de lo mismo dentro de los petitorios, dentro del uso y abuso de esto. Y creo que sí, pues siempre va a ser un factor de riesgo, digamos, en el tema de las tecnologías y cuál es el uso que se les puede hacer. Ahora, por ejemplo, sí, en términos de influencia para el cine, yo creo que siempre va a estar. Siempre vamos a encontrar alguna referencia, algún guiño, o sea, lo mismo que yo te estaba diciendo, Drive. ¿Cachai? Ya siento que tiene ciertas referencias, sean estilísticas, sean... la banda de sonido, la atmósfera, no sé. Pero sí, yo creo que siempre va a estar ahí, porque finalmente Cameron siempre está como aportando de alguna manera a contribuir en el cine, ¿cachai? Sea como desde los efectos especiales, sea desde la construcción de mundo, pese a que hayan conceptos e ideas que finalmente otros digan que no son tan originales, pero independiente a eso, es la forma en la que te cuentan las cosas y cómo une todos estos elementos. Ahí está la gracia. Así que yo creo que sí, siempre va a estar ahí, digamos, esa esencia de Terminator en el cine. Yo creo que es de las películas más icónica de la historia del cine, probablemente.
Sí, del cine moderno por lo menos es como la más... lo que más puedo recordar. Y siento que... espero que estas películas, que Terminator trascienda al punto de, no sé, tiempos modernos, por ejemplo. Pero ahora te quería... ahora ya hablando de escenas, que yo no tengo alguna par de escenas, creo que primero... los créditos de la película. Los créditos de la película siento que igual son muy influenciados en el tiempo de hoy, como el tema de la tipografía futurista. Por ejemplo, me acuerdo de Alien, pero que yo por lo menos no recuerdo la tipografía de Alien. Creo que es como una tipografía común de computador de aquellos tiempos. Así como que no tiene como específica, pero la de Terminator sí es la misma que ocupa en Xenogénesis, el corto que hizo. Es exactamente la misma. Pero siento que es linda y es icónica. Y quizás ahora no se usa tanto, pero siento que durante mucho tiempo se ocupó ese tipo de tipografía, como, o casi la misma, para demostrar como el futuro distópico. No sé si tú la habéis visto en otro lado, o si recuerdas hablar, o si te acordáis como de esto.
La verdad es que no es algo que yo tome en cuenta, siendo honesto, pero viéndolo un poquito, sí, sin duda que yo creo que hay películas que obviamente utilizaron. Pero...
hoy te pillé volando abajo.
Sí, pero yo creo que todo aporta finalmente. O sea, piensa que la música, por ejemplo, con los créditos, funciona perfecto.
Sí, no, ¿cachai? Y encajan, pero...
entonces, yo creo que es la construcción de todos esos elementos lo que finalmente brinda la iconicidad.
¿Sabes qué? Me pasa con otra escena que me da mucha risa. Que sale cuando va a la armería. Se me olvida cómo se llama este actor, pero también es muy icónico, el que vende el arma. Que Juan dice una frase que me da mucha risa.
Dick Miller, sale en Gremlins.
Sí, pues
sale en Pequeño Guerrero.
Pequeño Guerrero, pues ahí estaba la wey. ¿A dónde viste este caído? Pequeño Guerrero.
Oye, actor de carácter que los... me acuerdo que lo In Memoriam, porque él falleció como el 2017, por ahí, 2018. Y en el In Memoriam no lo consideraron. El Oscar. Muy triste. No, pero sí, pues reconocido el actor, pues.
En esa escena me reza porque cuando está comprando, al final le dice, son 15 días para las pistolas, pero puede llevarse los rifles ahora mismo. Y no encontró ninguno en la pica de esa wea.
Y el otro le dice, lo quiero todo. Y
voy a cerrar temprano.
Voy a cerrar temprano. Y lo matan, pobre.
Fíjate que te muestran la toma y se pone la bala, el agua. Pero me da mucha risa porque es como, weón, ¿por qué puede llevarse el rifle y no las pistolas? ¿Qué lógica tiene esa wea?
Ay, no caché eso,
no, porque le dice lo de las 15 días las pistolas, pues dice, te puedes llevar en 15 días las pistolas, como por el papeleo, porque le muestran los papeles, pero dice, pero los rifles te los puedes llevar hoy mismo. Es no como, weón, era de un rifle.
Estados Unidos. Yo creo que en el fondo quizás te está mostrando como lo descabellado de esa lógica.
Sí, no, me cagué la risa cuando lo vi, en verdad.
No tiene sentido. Pero
sí,
se cuota. Por ahí, miren.
Una weá. Sí, weón.
Oye, ¿sabes qué me dio risa también? Yo dije, oye, este loco será alguien famoso, conocido, el tipo de la cabina telefónica. Porque me dio mucha risa como Schwarzenegger, como que lo mueve. Le dice como, no sé, un tipo barba, grandote, que está en la cabina. Y le dice como.
Mira, pero la reina.
Oh, loco, es que el loco está así como, no sé, más encima está diciendo como, oye, arréglame esto, así como que, ya, no sé, pero parece que es un saco wea, tipo.
Sí.
Y el loco va y lo tira, así como
que manda
la chucha.
Bueno, y caché que esta wea de mandarlo a la chucha también, yo recuerdo que no salía, no pasaba antes, como que siento que las películas que son después como que ocuparon esas weas como de ir corriendo a ser un déspota de mierda y tirar toda la chucha, como que antes no ocurría tanto. Pero me da mucha risa esa
weá. Puta, a ver, Phone Booth Man.
Oh.
No sé quién será este tipo. John E. Bristol parece que sea. Pero yo no sé si ese tipo será. Es que me dio mucha curiosidad, weón. ¿Quién será este tipo?
Muy gracioso.
Es un actor. Salió en Popeye. No, hizo como 4 películas, o sea, no.
Popeye.
Pero tiene pinta de ser un loco así como que, no sé, pues que trabaja así como haciendo efectos especiales o qué sé yo. Pero al parecer no tiene mucha relevancia.
Sí, en fin. Igual me da risa que me gusta el tema de la guía de teléfono, weón. Me parece como tan de los 80 buscarle la guía de teléfono.
Y que te muestre como
Schwarzenegger extermina a la gente, ¿cachai? Como que te muestra así como la escena, es como bonito, como que te da a entender lo que va a ocurrir y sirve para alargar el metraje también de la historia.
¿Te das cuenta que ahora hay muchas películas que no se podrían hacer. Por ejemplo, hay unos dibujos en internet que es como mi pobre angelito, si se hiciera hoy. Es como, mamá me queda en la casa, el cabro manda un WhatsApp. Dice, ah, ya voy sí, a buscar. Bueno. El regalo prometido, el papá buscando el regalo por internet, ¿cachai? Entonces, en el fondo, puta, si deben haber muchas.
Sí, entonces, son finalmente, parte de los tiempos.
Por eso igual se entiende que hartas películas que me han gustado, por ejemplo, Bottoms, que no sé si influye mucho, pero se hacen con un contexto de época, y tú entiendes que igual tiene que ver con lo que te quieren contar y para que funcione narrativamente.
Sí. Sí, pues sí, ahora hay varias películas que... es bueno, igual que ocurre, igual a mí me gustan las películas que sacan el celular y hacen la web, pero porque siento que igual como que ahora igual tenés que darle una tuerca más de que hoy se cortó el teléfono y no hay vecinos.
Sí. Pero
como que están estas dos aristas de la cuestión. Igual por lo menos yo disfruto de las dos, pero igual, claro, uno si quiere revisitar esto, como que siempre vaya a poder encontrar miles de películas de los 80 que lo hagan. Entonces, por lo menos acá lo de la guía de teléfono me parece muy chistoso como ocurre. Y de que vaya a buscarlo, caché, como de que le aparezca esta escena, por ejemplo, la escena, como que le abre la puerta y está la señora y dice, oh, Sarah Connor. Así
como que... Claro. Por ejemplo,
la forma en que la hace.
Por ejemplo, si a alguien se le ocurriera Terminator con una historia trayéndola al presente ahora, ¿funcionaría? ¿Cachai?
¿Podría ser Terminator 6?
Podría ser un cortometraje porque es como... Es que James Cameron, sabiendo lo que sabe hoy en día de la tecnología, y la quisieran hacer hoy día, por ejemplo, si James Cameron la hiciera hoy, puta, sabiendo que hay celulares inteligentes, que hay WhatsApp, ¿cachai? Que hay, no sé, Google Maps, que tenéis localizador, como que en el fondo tú podéis pensar que las máquinas también evolucionaron a ese nivel o más. Entonces, como que es mucho más fácil encontrar a Sarah Connor,
la geolocalización y todo.
Sí, pues entonces, pero
bueno, o sea, Terminator, o sea, en Terminator 6, no sé, ¿tú viste Terminator 6, Dark Fate?
Dark Fate es la que dirige el que hizo Tim Miller.
No tengo ni pico idea de quién dirige esa película. Solo sé que cuando vuelve Linda Hamilton y es muy
difícil. Ah, sí, la vi, la fui a ver al cine.
Yo la vi en una función de prensa del sentido del humor. Eso fue un...
¿En serio? Sí. ¿Y la comentaron después de eso o algo así?
Sí, como que fue como una experiencia que hicieron esa vez, así como que... Pero fue hace años, sí, creo que es como el 2019, 2018, Dark Fate. Y como que regalaron entradas, pues yo como que en ese tiempo todavía no tenía la página de cine, nada. Entonces como que comenté una weá nomás y me ganó la entrada, porque era una sala completa que iba, pues llenaron la sala así como para ver la película como 2 semanas antes, creo que fue. Y como comentarle la weá, así como el Flinkas, como que creo que verme le había dado como el contacto de los weones, creo que era de Anders Film, y lo hicieron.
¿Y qué tal?
Y estuvo buena, en verdad. La película era mala, pues obviamente la vi y dije, uy, la película mala. Pero la experiencia era buena.
Sí, no es tan buena. Tiene cosas que me gustaron, me acuerdo, pero en realidad no me
pero
acuerdo.
Pero
vas mucho
a contar Fate, que ahí creo que Sarah Connor hace eso, como que dice que ella no tiene celular, como que no tiene redes sociales, no ocupa internet. Como que ahí te muestra la lógica del exterminador en el tiempo, así como en la nueva época, ¿cachai? Como que Linda Hamilton siempre se preocupó de no... Bueno, que igual ahí cambian Terminator 2. Po. Esto es un spoiler de Terminator 6, la guerra re mala, si no importa, pero el principio de Terminator Dark Fate matan a John Connor. Po.
Claro.
¿Te acordáis?
Sí, igual tenía sentido que... Sí, pues matan a John Connor. No sé, no me acuerdo mucho de ella. En fin.
No, si tampoco
que,
es tan buena.
Habría que ver ahí porque, claro, o sea... Claro, la única manera de que se contara esa historia hoy en día, claro, pensando en Dark Fate, es que Sarah Connor entienda que no tiene que usar la tecnología.
Sí, pues es como una fugitiva.
Que se quede con un tostador nomás. Sí. Eso es lo otro, que la película en el fondo igual insiste en mostrarte cómo estamos usando la tecnología hoy en día también. Pues como,
sí, pues como, igual es como
un tostador en 60 años más te puede querer matar.
Y en efecto, ya el tostador lo podéis poner con Alexa.
¿Sabéis que me gusta en el clímax cuando le dice "You're Terminator fucker"? ¿Cachai? Cuando la queda la mano ahí, el brazo, y sí. Como tú te das cuenta que ella lo mira y no se le va a olvidar más esa mano. ¿Cachai?
No.
Que como, y finalmente es el brazo que lo empieza todo.
Sí, pues
me acuerdo que la 2 es como el símbolo de...
El símbolo de cómo se crea la Skynet.
Exacto, de la destrucción.
Brígido eso, bueno, como que ahí los viajes en el tiempo se dan a las chuchas.
Sí, bueno, y la otra moraleja es no arroje una bomba atómica porque no va a ser la solución.
Sí. Pero, esto me pasa, lo otro que me acordaba es como el tema, por ejemplo, de la escena de la mano. Yo siento que esto del brazo y el tema del ojo de verdad ayudaron mucho a la película en su momento, por lo que estuve leyendo, a que la película fuera muy icónica, ¿cachai? Aparte de que era muy linda, como que la gente decía así, oh, weón, pasó esta weá, hay un exterminador, ¿cachai? Y el tema del cyborg y como la piel humana y el tejido vivo, como que todo ese rollo del tejido vivo a mí siempre me pareció muy bacán de chico, porque era como que Kyle Reese decía, no, pues que yo llegué en pelota, todos solo pueden pasar como organismos vivos, y es como el cyborg tiene tejido vivo. Y me parece muy bacán que creo que nunca explican cómo funciona el tejido vivo. Y a mí me funciona perfectamente eso porque no quiero que me expliquen todo.
Creo que el viaje en el tiempo tampoco.
No, el viaje en el tiempo creo que había una magia. En Génesis creo que te explican cómo el tema del viaje en el tiempo. Pero
explicar lo que no necesita ser explicado. Si finalmente viajaron en el tiempo, es un recurso.
Igual como que, para acordarme de las otras, la 2 y la 3, como dijimos, tendrán su capítulo. Pero la 4, por ejemplo, si te acordáis de la 4, con Christian Bale como John Connor, ¿qué ocurre? Sí.
¿Ocurre? Es que a mí me gustó cuando la vi, o sea, tiene no, como que, es que, mira, a ver, yo no soy el más fan de Terminator, sí, te agradezco por haberme solicitado ver esta, porque finalmente como que me ayudó a apreciarla, pero no soy como fan así como de entender así como las lógicas del universo, ¿cachai? Como que, pero así como película, ahora tampoco es como la gran película, no es para nada mejor que esta en ningún sentido, pero puta, ahí estaba el loco de Avatar, ahí estaba Christian Bale, me gustó el casting, me gustó como la presentación de esas máquinas grandes que nos demostraban, o sea, no tuvo nada que me molestara como espectador, ¿cachai? De lo que yo me acuerdo de esa película, igual esa película la vi hace como cuántos 10 años atrás, puede que ahora... Obviamente que no la valore de la misma forma, pero...
A mí me pasa con... Es la 4 que siento que...
Encontré inofensiva.
Yo siempre digo que las películas no son innecesarias y que podemos omitirle la guay. Pero, por ejemplo, con Terminator me pasa que destruye el mito completo sobre el apocalipsis, sobre el futuro distópico, ¿cachai? Que es historias que nos
cuentan. Es más Mad Max, claro, esa guay.
En T-Terminator te muestran como este futuro en el que se mueve así como... Hay como unos autos que son como tanques, ¿cachai? Como que pasan por los cráneos. Te muestran esta weá de las niñas comiendo ratas. Pero eso es lo que te muestran del futuro. En la 2 sí, y la 3 hay como historias del futuro. Así como John Connor hizo esto y la señora de John Connor, que se me olvida cómo se llama en la 3, pero ahí que tiene señora. Pero en la 4 es como, estoy aquí, ¿cachai? Entonces todas las historias que me contaron se las pasan por la raja para hacer esa película y como que... Esa es la weá que no me gusta, que es como una película de acción genérica pero usando el logo de Terminator, ¿cachai?
Sí.
Como película X, como que no es mala ni es buena, como que me parece de película dominguera, pero siento que la lógica de Terminator en sí como que destruye toda esa guapa. Y eso es lo que después Genesis intenta cambiar. Claro. Cuando Genesis... ¿No si te acordaste?
Sí, se para sobre los hombros de gigantes. Genesis no la he visto.
Porque Genesis tiene la escena icónica. Genesis tiene la escena icónica en que Arnold Schwarzenegger pelea con Arnold Schwarzenegger. Porque como que llegan a... pasa el principio de Terminator 1. Pues como que hacen esa guapa. Pero como que... en este caso no es Linda Hamilton, pues es la mina de Game of Thrones, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ah, sí, la...
Pero ella hace de Sarah Connor.
Ella.
Y llega
la
con...
Daenerys
Targaryen llega con Arnold Schwarzenegger y destruyen al exterminador que viene porque es como el malo de la 1. Entonces como que la lógica de que volvieron al pasado de nuevo y la weá...
No,
como
esto,
y se va que... como muy a la mierda. ¿Es mala la weá? Mala. Pero siento que esa película es mala porque intenta arreglar la cagada que queda en Salvation, así como omitamos que la 4 existió y sigamos diciendo que el dominio de las máquinas es un mito que tenemos que evitar, ¿cachai?
¿Sabes cómo podrían arruinar más la saga Terminator? Mira, dándole pésima idea a Hollywood. es no, bueno, haciendo bueno, claro. que esta cuestión pase de multiverso, o sea, de viaje en el tiempo a multiverso, y que hay a otras realidades. Oh, loco.
La hueá mala.
Loco, volvamos a los viajes en el tiempo.
Es sí, que, no, la hueá mala.
Ya es como que esta lógica de los multiversos y todo, ya. Ese recurso ya.
Funciona Invincible, nomás.
Ya fue, ya. Vamos a otra cosa.
Sí, hoy, pero.
Es que se están explotando aquí mucho. Entonces, me sorprendería que hagan una Terminator con una lógica multiversal.
¿Eh? Esperemos que no pase nunca. Pero, bueno, y Dark Fate, ya hablamos de Dark Fate. Pues como que la weá es malísima, pero. De hecho, no me acuerdo tanto. Sale como Schwarzenegger viejo diciendo que, como tiene tejido vivo, envejece y por eso se quedó en el tiempo. Porque el que aparece es Schwarzenegger siendo el que mata a John Connor. Pum. Claro. ¿Te acordáis que es el mismo que ahí después lo intenta salvar? Entonces, como que. Ah, mala la wea, pero.
Oye, si yo fuera un guionista flojo, así, pero un guionista flojo y que quiere ganarse las lucas, haría esa cuestión de Terminator Multiverse. De hecho, me puse a googlear a ver si hay otro que se le. Y hay un trailer de Terminator 7, Machine Multiverse. Debe ser un fan trailer, obviamente. Oye. Y haría como esta wea donde lo. No sé, lo rescataría actores de las sagas, ¿cachai? Y pondría actores como, no sé, Christian Bale, como John Connor, Linda Hamilton, ¿cachai? Haría como una cuestión
horrible.
Pero es como las ideas que se le podrían ocurrir a estos locos ahí en Hollywood, pues, ¿cachai? Como haciendo como el universo extendido.
Eso es una historia que podría hacer la gente que hizo Rebel Moon.
Oye, ¿te acuerdas que había una serie de Warner que se llama The Sarah Connor Chronicles?
Con la Elmina también de Cersei. Game of Thrones. Sí. Con Cersei. No la vi nunca, en verdad.
No, tampoco.
Pero la quiero ver, así como que me enteré después que existía y dije, ah, la voy a ver. ¿Sí? Me leí el cómic de Terminator vs. Robocop, no era malo.
Mira, uy, buena. Interesante.
Y también, qué cosa icónica. Yo creo que lo más icónico de esto es la película de Futurama cuando Bender es Terminator y bajan el tiempo y la weá. Esa weá es muy buena, weón.
Puta, no lo he visto ese capítulo.
¿No lo habéis visto? Puta, ya, entonces vamos a tener que anotarlo porque es una película. Vamos a darle una película de Futurama. Sí, pues es una película de Futurama.
Bueno, ya hay, mira, gente, hay mucho que conversar.
Sí, y también que en el Mortal Kombat 11 podéis jugar con The Terminator, así con Schwarzenegger escaneado, bueno, de pana, porque de verdad como que yo que jugaba siempre Mortal Kombat, cuando dijeron que Arnold Schwarzenegger iba a ser parte, yo quedé para la cara. Lo único malo es que no hace la voz, pero sí la voz en español de Schwarzenegger es la misma.
Bueno.
Y también en esa película también podéis jugar con Robocop, así que ahí podéis pelear Robocop versus Terminator también. Bueno. Pero creo que estamos divagando, amigo. Sí, creo que ha sido un excelente episodio, un capítulo a hablar del Exterminador, una de mis películas favoritas. Nuevamente agradecido de que se pueda hablar de esas películas que digo, hoy hablemos de esto. Así que muy agradecido de eso. Ocupé mi bolera de Terminator que tenía, así que dije, ah, voy a darle color. Estamos en video, no se le olvide nunca. Y eso, no sé si. ¿Quiere decir unas últimas palabras antes de finalizar este lindo episodio sobre James Cameron, el exterminador, sí, y que la inteligencia artificial nos va a matar?
Recordar nuestras redes sociales, ¿cierto?
Cierto. Diego, ¿cuál es tu red social?
Mi red social es actualmente @DiegoCortés. Me pueden encontrar como @DiegoCortés1993 en Instagram. A Caco lo pueden encontrar como @DelTeclado también. A Cine lo pueden encontrar como @CineAficionado.
¿Qué onda?
Guión bajo, muy bien, muchas gracias. @ como en las películas, también en Instagram tenemos TikTok, también nos pasamos a YouTube, ¿cierto? Ahora estamos en formato video, pueden ver nuestras hermosas caras, favoreciéndonos con la tecnología. Y no sé qué más se me pueda escapar.
No, que si nos pueden poner la campanita en YouTube nos ayudaría bastante, porque en efecto estamos tratando de como avanzar en esa plataforma. Los capítulos del 89 hacia abajo siguen estando todos en Spotify, los nuevos también. También nos pueden ver el video en Spotify, nos pueden poner estrellita y pueden saludar a mi tía Marta. Así que muy agradecido a la gente que está escuchando este episodio. Sí, vamos a seguir haciendo el chiste de la tía Marta, canónico, el flaco y el indio, los Simpsons, el chiste de la Marta. Así que para finalizar, amigo Diego, ¿dónde nos vemos?
Nos vemos en las películas.